Primera de Pedro, capítulo 3. Esta epístola, realmente, si te das cuenta, hemos estado viendo cuánto espacio dedica a las situaciones de sufrimiento, de persecución, de dolor, de incertidumbre, de inquietud y demás que sucede en la vida de alguien que cree en Jesucristo. Y a veces nos sorprende, como que hasta nos indignamos, ¿no? Que pues de haber sabido que no se quitaban todos mis problemas, pues no firmo. No acepto este contrato, pues las condiciones y los ofrecimientos, y no hay seguro, y no hay Afore, y no, claro que sí, hay un seguro. El seguro dice así: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Eso es lo seguro. También hay otro seguro: en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Eso también es muy seguro. Dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También muy seguro. Dice Jehová en el libro de Josué: yo no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo donde quiera que fueres. Y eso es su promesa también, es muy seguro. Pero hay dolor, hay tristeza, hay confusión. A veces quedamos perplejos. El mismo apóstol Pablo también habla de eso. No solo Pedro, sino Pablo. Y dice que nosotros como apóstoles, a veces cuando vemos a un siervo de Dios que está triste, decimos: llora, ponte sonriente, te van a ver, cuida el testimonio y demás. Y Pablo dice: desesperamos, dice, por ejemplo, a los corintios, en 2 Corintios, nos esperamos de la vida, pensábamos que íbamos a morir. Y dices: ay, Pablo, ¿dónde está tu fe? Mira, primero tú ve a naufragarte en el mar abierto en una tempestad y luego dime que si no te dio miedo, ¿no? Y cosas parecidas pasaba Pablo: cárceles, tumultos, azotes, hambre, desvelo, muchas cosas. Dice que luego ya nos tiran por muertos y aquí vivimos y llevamos donde quiera. 2 Corintios capítulo 4 dice: llevamos donde quiera en nuestro cuerpo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo sea manifiesta en ustedes. Entonces vemos que esto es parte de que nuestros problemas no se quitan cuando creemos en Jesús, sino nuestra culpa y la condenación y el miedo de lo que va a venir. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que en el temor, en el amor, perdón, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, habla de eso, que nosotros hemos recibido ese amor, y si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón. Entonces vemos que aún cuando tengo miedo y algo feo sucede y digo, bueno, ¿será por algo que hice? Hemos visto eso también, por ejemplo, que por un lado, y es una muy válida pregunta, algunos cuando tuvimos la noche de dudas, ¿no? Eso fue una pregunta. Cuando cosas feas suceden a un cristiano, pues ¿a qué lo atribuimos? O sea, ¿a qué lo achacamos? Y es una muy válida pregunta. O sea, si yo estoy triste, si yo estoy deprimido, si yo estoy enfermo, si pierdo mi trabajo, ¿a qué se debe? ¿Estoy bien o estoy mal? Y es muy válida la pregunta. Yo creo que Dios nos deja en esa incertidumbre para que podamos resolver nuestra duda en Él. Entonces, por un lado, vemos que el sufrimiento, lo que hemos estado viendo aquí, si alguno padece por cristiano, eso es bueno, no te dé pena. No te dé miedo ni te dé pena, porque si padeces por ser cristiano, pues ya va bien más o menos tu promedio, se nota que eres cristiano. Y eso es lo que en un principio nos costaba tanto trabajo, que se notara. Andas diciendo, no, pues gracias a Dios, Jesús me ha perdonado. Y dices, y otro dice, ¿a ti te va a perdonar Dios? No, 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 ni dormido Dios te va a perdonar, ni que se le olvide. No, 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 no. Y poco a poco Dios va cambiando nuestra vida y ya empieza a notarse que en verdad soy seguidor de Jesucristo. Y empiezo a andar como Él y hablar como Él y escoger como Él y vivir como Él. Y se nota. Y ya viene la otra consecuencia. Ya mi vida no contradice mi convicción, sino es congruente con mis convicciones y empiezan a desquitarse. Y Jesús dice, si a mí me aborrecieron, a ti también te van a aborrecer. Entonces la de ahí. Eso es uno. Por el otro lado, en Hebreos 12 nos habla de la disciplina de Dios y dice que a todo el que Dios ama, lo disciplina y azota. ¿Qué? Azota a todo el que recibe como hijo. Entonces, si es por andar bien, como quien dice, si quieres calificar tus obras o algo así, o ver cómo está tu promedio en la curva, si andas bien, si tu vida refleja el Dios que sirves, vas a sufrir. Y si no, si andas en desobediencia, en tibieza, o en rebelión, o indiferencia, o algo así, vas a sufrir. Pero de cualquier forma, eres amado de Dios. Y dices, pero tenemos el concepto humanista que si Dios me ama, Él tiene que consentirme y consecuentarme y apapacharme todo el tiempo. Y digo, yo veo a Jesús en la cruz y me doy cuenta, si después de ese acto de amor Dios me apapacha, es demasiado, es mucho. Como que ya con la revelación de su amor en la cruz, como que ya me basta. Ya me tiene que ser suficiente lo que Él ha demostrado. Siendo aún pecadores, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. ¿Y en qué forma? Entonces tenemos que decir, no, pues ya es suficiente, no me tienes que decir más. Pero Dios no se queda ahí, sino sigue mostrándonos. Romanos 5:5 dice que la esperanza que eso inspira en nosotros no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Entonces, por su Espíritu derramó su amor en nuestro corazón y era suficiente nomás ver su amor de lejos en la cruz. Y eso nos basta. Y luego Dios dice, no. Eso en la cruz quita todo estorbo para que yo derrame mi amor en ti, para que tú me conozcas como soy, que tú me conozcas que soy bueno, que soy todopoderoso, que soy misericordioso. Y si soy santo, y si soy justo, y si soy recto, y por eso castigo el pecado, y ahí está mi Hijo como muestra. Entonces nos quedamos así. Y delante de estas cosas, como dice en Romanos 8, y entonces, pues, ¿qué diremos? Frente a las misericordias de Dios, su justicia y a la verdad, la obra redentora en Jesucristo. Frente a estas cosas, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hace una serie de preguntas que no podemos contestar. Quedamos con la boca abierta ante Dios. Bien. Entonces, gran parte de esto, desde el versículo 1:6, aquí en Primera de Pedro, habla de aflicciones y sigue tocando y tocando y tocando el tema. Capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Imagínate, ¿cómo les hago callar? No con argumentos, sino con mis acciones. Bien, entonces ya más adelante en capítulo 3 también habla de versículo 14, 13. Vamos a leer 13 porque es una muy buena pregunta otra vez que no podemos contestar. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si estás siguiendo el bien, si estás haciendo bien, si estás caminando en la voluntad de Dios, ¿a quién temerás? ¿Por qué tienes que tener miedo si viene oposición o sufrimiento o aflicción? Tú puedes saber que eso no viene de Dios y si Dios te lo permite es nada más una plataforma para echar un clavado ante todo mundo, otra vez aventándote sobre la gracia de Dios. Entonces, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, o sea, no tengas miedo, no te espantes por temor de ellos, ni os conturbéis. Eso es difícil. Luego decimos, no, pues no tengo miedo. Pero si te están sudando las manos, entonces, sí estoy conturbado. No tengo miedo, pero estoy con... Ah, pues sí. Pero también dice, la verdad, no quiero, dice Dios, no quiero que tengas miedo con lo que está pasando. No quiero que tengas miedo. Y qué difícil para nosotros porque queremos tener miedo. Como que en cierta forma valida nuestra existencia, justifica, me hace saber que estoy vivo y respirando si tengo miedo. Porque mi corazón palpita, mi presión arterial sube, estoy sufriendo y sudando y como que me falta aire. Entonces ya sé que vivo. ¿Estás seguro que vives? Porque a lo mejor te mueres de miedo. Y puede ser. ¿Y qué tal si nomás le hiciéramos caso a Dios en ese aspecto? Y Él dice, no te espantes, no te conturbes. Sino, y nos da otra opción, porque luego nada más es bueno. Entonces, ¿qué? ¿Trago el miedo? ¿Trago esto? ¿Hago que no me da miedo, que no me asusta nada? No podemos hacer como que. Tenemos que recibir. El miedo es real, el peligro es real, la persecución es real, la tristeza es real. Todo eso que sufres y sientes es real y por eso te afecta. Pero también la gracia de Dios es real. Y para cosas que son reales, concretas, como el miedo, el peligro, la amenaza y cuánta cosa, también Dios da cosas reales y concretas como su amor, su perdón, su misericordia y su gracia. Favor inmerecido. Si Dios te ha mostrado su favor sin que tú merezcas, ¿dónde se va a detener Dios? ¿En dónde va a decir, no, pues hasta ahí, ahí lo demás ya te toca a ti? ¿En qué momento se va a detener Dios? He aquí, Jehová es mi ayudador. No temeré lo que el hombre me puede hacer. ¿Ok? Entonces, brincamos más abajo. Versículo 17, 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Puede ser que Dios quiere que tú sufras haciendo el bien. Por eso no te detengas. Si estás haciendo bien y empiezas a sufrir, no te detengas. Que no te espante, que no te desvíe. Sigue haciendo lo que sabes que es la voluntad de Dios, aunque sufras por hacerlo. Porque es ahí donde, como quien dice, Dios nos saca la casta. Es donde ahí se revela el poder de Dios. Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, por eso más bien me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le da su contestación en versículo 9, dice, bástate mi gracia te es suficiente, abundantemente suficiente. Porque mi poder se perfecciona en debilidad. Y cuando estamos en peligro, en persecución, en duda, en temor, no tenemos lo que necesitamos, empezamos a clamar a Dios, empezamos a gemir, empezamos a suspirar. Y Dios está presente. Y Él revela su poder en mi debilidad. Y nos da vergüenza ser débiles. Pero velo de esta forma, no es tanto, no te dé vergüenza ser débil, da, que te dé gozo tener la oportunidad de que Dios se exhiba en tu vida, que Dios se muestre en tu vida con su poder. Y dices, sí, pero ya le he dado, ya le estoy marca y marca, ya le estoy dejando el escenario libre para que Él tome su lugar y se exhiba glorioso y poderoso, y no viene. Aquí estoy, ardiendo ya en las llamas y no viene. El suspenso hace que la respuesta de Dios también sea más gloriosa. Y decimos, sí, pero yo no quiero tanta gloria ni tanto suspenso. Quiero que ya esto pase y que pueda yo relajarme un poco. Sí, sí. Y a lo mejor ya clavado en la cruz, Jesús hubiera querido que se amenorara el dolor, que callaran la voz tantito los que se burlaban de Él. O sea, no estás solo en la aflicción, nunca. El sumo sacerdote de nosotros, rodeado de debilidad, como estuvo, está cerca a nosotros. Y brincamos, por ejemplo, a capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Salmo 42, cuando estás afligido, cuando estás de veras triste y sientes ya agobiado por los comentarios y las indirectas y las preguntas y demás, dice, ay, cómo me acuerdo, como entre voces de júbilo iba yo con el pueblo de Dios y ahora estoy así. Y me dicen todo el día, dice el salmista, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y estás en una situación y dicen, Bueno, en tu religión, no que Dios te hace esto, no que Dios te ayude con el otro, y no que yo oí una vez que tú dijiste, nunca he visto al justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. ¿Qué pasó? Y ahí estás, bueno, no sé, es que... ¿O será que no eres justo, o que no eres hijo de Dios, o no te toma en cuenta? ¿Dónde está tu Dios? Y estás, la verdad, no sé. También yo me estoy preguntando, ¿dónde estás, Dios? Y el salmista empieza a preguntarse, dice, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Y por qué te abates dentro de mí? Se autoconseja, se autoconfronta con la verdad, dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esta película todavía no termina. Y las películas que son de más agarre son con las que en los últimos 5 minutos se resuelve todo. Mira, si el héroe ya resuelve y gana a los malos y todo eso, y ya besa a la chica, y ya la, ya en los primeros 10 minutos, ¿con qué se hace el resto de la película? ¡Qué aburrida película! Es porque en los últimos 5 minutos se finaliza todo y dices, y termina, y ya empiezan los créditos y la música final, y dices, todo de agarre esa película. Sí, y Dios está regalando una vida de agarre. En los últimos 5 minutos se va a resolver todo. Vas a ver si no. Entonces, qué difícil para nosotros en esto, pero nos dice, el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, siempre y cuando digamos, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle. Todavía Él tiene trucos en la manga. Todavía Él tiene inventos. No se le han acabado. Todavía Él tiene poder. Todavía tiene sabiduría. Todavía hace cosas. Y no, que no seamos como los hijos de Israel frente al Mar Rojo, y atrás viene el faraón y están todos... Y no traje mi cámara de llanta para poder... No, o sea, no hay forma de... Ya estás entre la espada y la pared. ¿Qué vas a hacer? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ok, bien. Algo que veo en esto, que quiero ver. Capítulo 4. Acerca de la voluntad de Dios. Y creo que nos conviene divagar un poco de nuestro estudio en Primera de Pedro y concentrarnos todavía más en la voluntad de Dios. Pero vamos a dar lectura aquí en capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y dices, ah, entonces ya no peco. No sé tú, yo he padecido en la carne y ahí le sigo dando también. Pero dice, armaos del mismo pensamiento. Y eso es un eco de lo que vemos en Romanos 6. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Mientras este cuerpo donde yo habito está vivo, yo soy susceptible, porque este cuerpo es parte de este mundo, yo soy susceptible a todo lo que el mundo me puede ofrecer. ¿Ok? Y eso, y no te puedes encerrar en un convento y decir, bueno, ya no me llega. No, porque hasta en tus miembros, dice Pablo en Romanos 7, en mis miembros veo otra ley, que yo quiero hacer el bien y alguien se me atraviesa, que soy yo mismo. Y yo soy mi peor enemigo. Y no es ni el diablo ni el mundo finalmente, sino yo. Y Dios me podría llevar a otro planeta donde no hay nada de estas distracciones, y Él podría encerrar a Satanás en un calabozo y yo seguiría pecando, porque mientras estoy en este cuerpo yo traigo en mí toda la capacidad de hacerlo. Entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Dios. Pues ahí está la solución que buscamos. Pero dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, tienes que identificarte con Cristo. Tienes que pensar, mi sumo sacerdote Jesucristo fue tentado en todo conforme a mi semejanza. Todo lo que yo puedo sentir, todas las atracciones, distracciones y demás que yo puedo sentir, Él lo ha sentido y no lo sintió menos que yo. Tengo que tener esto como algo cierto, ciertísimo. He ahí, entonces, si Él pudo, yo puedo. Si yo me identifico con Él totalmente, puedo entonces vivir en la plenitud de gracia de tal manera que puedo resistir. Y si el poder resistir la tentación no fuera posible, no nos diría la Biblia en Santiago capítulo 1, ya sabes, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y si la tentación fuera insoportable, no mencionaría a Dios eso, nomás diría, mira, ahí la vas bajando cuanto puedas. Pero no nos ofrecería la opción de resistir si la tentación fuera siempre irresistible. ¿De acuerdo? Entonces vemos que todo es posible. Hay cuatro opciones, de acuerdo con la lógica, hay cuatro opciones. Podemos decir, es posible pecar. ¿De acuerdo? Es posible pecar para el cristiano. ¿Es posible? ¿Eres cristiano? ¿Pecas? Bueno, entonces, que no, contesta bien, así roncamente, pero di la verdad. Ok, ¿es posible pecar? ¿Es posible no pecar? Y dices, pues yo siento que no, que por mucho que intente, voy a pecar. ¿Es imposible pecar? No. Es imposible no pecar. Dice, eso soy yo. Es imposible no pecar. Y si te das cuenta, las dos imposibles son falacias. Decir que es imposible pecar, obviamente, es una mentira. Y decir que es imposible no pecar, también es una mentira. O si no, Dios no diría. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Juan no diría en Primera de Juan capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si Dios supiera, y Dios no va a decirnos una mentira, si Dios supiera que es imposible no pecar, no nos diría, escribo esto para que no peques. O sea, qué frustración, es un tormento, está torturándonos, haciéndonos así, mira, trata de no pecar, sabiendo que nunca vamos a poder. Y Dios no es injusto. Entonces pone delante de nosotros dos posibilidades. Es posible pecar y es posible no pecar. La próxima vez que tú estás frente a una tentación, acuérdate, aquí todo es posible. Es posible pecar, es posible no pecar. ¿Cuál de lo posible escojo? Y dices, no, pues yo, ¿qué luego yo hago todo lo posible? No, mijo, si tú pecas, no has hecho todo lo posible. El que hizo todo lo posible por ti es Jesús. Y en Jesucristo todo es posible. Amén. Ok, entonces, por eso nos dice, armaos del mismo pensamiento. Es una lucha. Y vas a llevar tus moretones y tus raspones y tus golpes y te van a cerrar el ojo y vas a andar así con bistec sobre el ojo para quitarlo morado y vas a estar así con una costilla sumida y así. Y así es. Así es, estamos en una lucha. Estamos en una batalla. Y este mundo no está de acuerdo que tú y yo creamos en Jesús y que agarremos otra corriente y que tengamos otras convicciones. Este mundo no está de acuerdo, el diablo no está de acuerdo. Es el adversario de Dios y quiere borrar la imagen de Dios de sobre la tierra. Entonces, por eso, en lugar de dejarnos transformarnos a la imagen de Cristo, quiere trastornarnos y deformarnos a la imagen de este mundo. Y por eso te incita a la soberbia y a la autonomía. Y a ser independiente y ver por ti mismo y no depender y no preguntar y no pedir ayuda. Y por eso te incita, para que te quedes solo y te pueda devorar. Y más adelante aquí Pedro nos va a advertir de él. Entonces tienes que saber eso. La carne, tu carne nunca va a hacerte el favor, ¿ok? Date cuenta, la carne nunca va a decir, ¿sabes qué? Ya vi que te estorbo. Ya vi que tú en tu espíritu quieres agradar a Dios, pero yo no te ayudo. Híjole, qué pena, ¿verdad? Qué gacha. Entonces, yo me hago a un lado. No se va a hacer a un lado. Bueno, pues yo me doy un tiro para que tú vivas para Cristo. No lo va a hacer. La carne siempre va a ver por sí misma y siempre va a cuidar lo suyo. Entonces dice Gálatas 5:25, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú tienes que jalar la gatilla, tú tienes que hacerlo, tú tienes que apropiarte lo que Dios ha provisto para poder agradarle. Tú tienes que activar lo que Dios te ha dado. Bien. Y no vas a hacer al 100% con todo lo que tú hoy quieres y deseas hacer para Dios. No lo vas a hacer al 100%. Es un proceso. 2 Corintios 3:18 nos recuerda que nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo. Y es interesante, es una sola palabra en el griego, que es mirar como en un espejo. Es, y cuando tú ves un espejo, tú no estudias el espejo como espejo. Y dices, ¡ay, qué bonito espejo! Tú ves lo que el espejo te muestra, y que sin espejo no podrías ver. Entonces nosotros miramos como en un espejo la gloria de Dios. ¿Y qué está dentro de la gloria de Dios? ¡Dios! Entonces, mirando a Dios, somos transformados de gloria en gloria, así como por el mismo Espíritu de Dios. Eso es lo que Él está haciendo. Y tú tienes que contemplar su hermosura. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo y contemplar su hermosura. Moisés dice, muéstrame tu rostro. Pablo ve su gloria y dice, Señor, ¿quién eres? Y esas preguntas, esa petición de Moisés y esa pregunta de Pablo, le empujaba y le empujaba y le arreaba todos los días de su vida. ¿Quién eres? Muéstrame tu rostro, quiero verte. David dice, eso, ¿sabes qué? Si no me contestes una petición, esto sí te lo voy a demandar y ratificado ante notario público, no me lo niegues, que vea yo tu hermosura, que habite en tu casa todos los días de mi vida. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo empezamos así a suspirar y mi carne desfallece y aún anhela estar en sus atrios, estás, oh Señor, ¿cuándo? Entonces cosas empiezan a cambiar en tu vida porque amas más su hermosura que cualquier otra cosa, y eso te ayuda a soportar y no te confunde y no te toman el pelo tan fácil. Bien, entonces acerca de la voluntad de Dios, vamos a ver un poco de esto. Dice otra vez 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces tienes que identificarte con Él, tienes que estar tan apegado a Jesucristo, tan así que no te muevas, no me dejes, y así agarrado de Él, como si tu vida dependiera de Él. Y es verdad. Y si tú estuvieras en un tormento del mar y ay, así las olas y todo, y se hunde el barco y solo tú y Jesucristo en el mar y flotando, y tú dices, Señor, estoy cansado, no sé si pueda. Y Él va a decir, pues mueve los pies. No, Él va a decir, agárrate de mí. Y tú vas a decir, mi vida, sí, mi vida, ya no puedo, pero Él está bien, entonces tengo que agarrarme de Él. Pero luego queremos ser muy machos y decir, no, yo puedo, y ahí estamos tratando de flotar. Y te hundes porque quieres, realmente, porque Él está a la orden. Y dice, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y nos resta algo, quizás un día, quizás un año, quizás 20, 30, 40 años te restan. ¿Cuándo viene Jesús? No sabemos. ¿Cuántos días te quedan de vida? No sabemos. Pero el tiempo que resta en la carne, lo tenemos que vivir, dice, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dices, pues ahí está el detalle. ¿Qué es la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo voy a vivir conforme a la voluntad de Dios? Estoy de acuerdo, ya no discuto, ya no peleo, ya no reniego. Ok, de acuerdo, ya no vivir conforme a mis concupiscencias. Y concupiscencias es una palabra muy elegante para decir malos deseos. Y entiendes muy bien malos deseos. Ahí tú lo puedes catalogar muy bien. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero otra vez, ¿cómo he de vivir mi vida conforme a su voluntad? Y empezamos a imaginar, pues ya no diciendo mentiras, ya no hay que decir mentiras. Ok, de acuerdo. Te oigo. Pero sí, pero ¿cómo no decir mentiras? No querer cosas malas. Bueno, ¿cómo voy a hacer para no querer cosas malas? Pero lo que yo he visto es que la Biblia nos dice algunas cosas muy específicas que son para todos acerca de la voluntad de Dios. Y vamos a ir al Salmo 143 para empezar. Y lo que yo he visto es que cuando yo no sé qué hacer, lo que debo hacer es lo que ya sé hacer. Y lo demás que todavía no sé qué hacer, ya se va colocando, ya va encadenado. Cuando yo empiezo a caminar en lo que yo sé que es la voluntad de Dios, las cosas que no entiendo, que no puedo resolver todavía, que sí es esto su voluntad, esta sí, esta no, entonces, eso se va aclarando, porque muchas cosas están lejos todavía. Decisiones, preferencias que tengo que resolver. ¿Qué prefiero más, esto o esto? Salmo 143, versículo 9. Es una muy buena petición que tú puedes hacerle a Dios. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Eso es una muy buena petición. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y luego dice esto. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Estás como podrías estar? ¿Caminas con Dios como podrías caminar? Claro que no. Todos nosotros podemos más. Pero necesitamos que Él nos enseñe a hacer su voluntad y que su buen espíritu nos guíe. Pero tú tienes que primero pedirle, líbrame de mis enemigos. Hay quienes no me ayudan. Líbrame de mis enemigos, en ti me refugio. Ok, ya refugiado en Él, pídele, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a Mateo capítulo 6. Ahora, esa petición y la promesa y la provisión que implica es para todos, ¿verdad? Todos podemos echar mano de lo que acabamos de leer en Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad. Si no la hago bien, si no entiendo, que siempre tropiezo, siempre me confundo, siempre me distraigo, XXX. Ok, entonces, enséñame a hacer tu voluntad, porque no la hago. Necesito a alguien que me adiestre, Señor, y ¿quién mejor que tú para enseñarme a hacer tu voluntad? Porque si la hago como tú quieres, ya la hago bien, ¿de acuerdo? Ok, bien. Si tú vas a una estética, tú vas a decir a la persona que te corta el pelo cómo te gusta, ¿verdad? Hasta que ya quede el corte como tú quieres. Entonces, aunque sea muy buena persona para cortar el pelo, tú tienes derecho a pedirle que lo haga como tú quieres. Ahora, si yo voy con Dios y le digo, enséñame a hacerlo como tú quieres, Él va a quedar a gusto y yo también, porque ya no tengo pena, no tengo desconfianza, porque sé que la hago como Él quiere. ¿De acuerdo? San Mateo 6, versículo 10, parte del Padre Nuestro. Eso es una buena petición, porque Jesús dice, ustedes oren así. Entonces ya nos dijo, y parte de orar como Él quiere, enséñame a hacer tu voluntad, ya nos está diciendo como Él quiere, parte de orar como Él quiere es decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y a veces ya empezamos como a decir, bueno, claro, por supuesto, la voluntad de Dios es, y empezamos a poner todo lo nuestro, como que yo estoy seguro que Dios ha de querer esto. Claro que sí. Bueno, pero otra vez, y luego cuando no sucede, cuando no se realiza, empezamos a dudar. Y empezamos a dudar de su amor, de su fidelidad y demás. Y lo que necesitas ver es que a lo mejor o tienes que esperar más o no has sabido bien su voluntad todavía. Y si pudiéramos conformarnos más en su voluntad y alinearnos más con su voluntad, tendríamos mucho menos frustración. Entonces vamos adelante a Mateo 7, en casi la conclusión del Sermón del Monte, versículo 21. Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahora sí ya nos aplica un poco de presión. No es porque tú digas, ¡ay, qué excelente! ¡Ay, estuvo re bueno la prédica de ayer! ¡Todavía me arde! ¡Qué bueno que te arde! Úntate un poco de jalea de sábila y ya se te quita el ardor. O, como dijo Moody, no, yo no predico realmente gran cosa en la tarde el domingo, porque en domingo para la tarde el pueblo de Dios está llena de comida y de incredulidad. O sea, porque ya se tomó su domingo. Entonces realmente en la mañana cuando pueden y captas y todo, y aunque tengas hambre y ya empieza a rugir tu estómago y estás, ya que acabe, ya quiero ir a comer. Pero como que puedes más asimilar y captar. Pero eso es. O sea, no es decir, wow, Dios es digno. Wow, Jesucristo es Señor. Sí es cierto, sí es cierto. Y no es porque puedas decir, ra, 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 a Jesús, o que Él es Señor, y Señor, Señor, y todo eso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, de repente, es un parteaguas. No es lo que digo, sino lo que hago que me coloca en su voluntad. Y muchas veces oímos un buen sermón, o un buen regaño, o un señalamiento. ¿Y cuántas veces no ves un señalamiento en carretera? 70. Y hasta muestra que puede estar resbaloso el camino. ¿Y tú a cuántas vas? Y dices, ah, entonces voy a disminuir mi velocidad porque aquí puede ser peligroso. Claro, yo aguanto a 100 lo que otros que son torpes y distraídos aguantan en 70. Esos de caminos y puentes y comunicación y transporte, ellos no saben qué carro manejo. Que tiene mucha buena suspensión y buenas llantas y así. Ah, entonces descartas. Y tú con tu mente dices, bueno, eso es muy cierto. Claro, en mi caso es diferente. Entonces, efectivamente, hiciste a un lado la recomendación. Entonces, por eso Jesús dice, no porque digas, Señor, Señor. Y tú vas a asambleas o juntas de padres de familia a veces y dicen, claro, ahora papitos, acuérdense que a los niños así hay que repasar lo que vieron hoy en la escuela. Dice, sí, es muy cierto, pero ¿lo haces? Ok, entonces, y todos están así. Sí, muchos me dirán, dice en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Qué interesante, no estamos hablando de gente que iba a un antro los sábados y luego venía a persignarse los domingos. Está hablando de gente que profetizaba. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, hasta ministerio de liberación tenía, wow. Y dice, ¿no en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿dónde quedamos? Pues entonces implica otra vez, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si esto está delante de nosotros, es posible no solo conocer, sino hacer su voluntad. Por eso el Salmo 143, pídele, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. La quiero hacer, veo que no la hago, enséñame. Y luego saca tu cuaderno y escucha, porque te va a decir quizás cosas que no querías, pero pues ahí te va. Ok, Mateo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Dice Jesús. Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Ay, qué mal hijo. Le da de comer, le viste, le paga sus colegiaturas, le da para su domingo, le compró su Xbox y demás. Y dice: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. No hubo preferencia, ni favoritismo, ni nada. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, señor, voy. Y no fue, hasta con mucho respeto a su papá. Claro, tenga usted, padre mío, señor, tenga usted por cierto que lo voy a hacer. Y a veces los cristianos nos quedamos así, mucho respeto, pero de repente nos da flojera. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Otra vez, no es lo que digas, sino lo que hagas que te coloca en la voluntad de Dios. Y ya está quedando muy claro. Y dice: sí, ya vamos a terminar con una oración. No. Mateo 26, 39. Y cuando no sabes y te está costando, ¿por qué te va a costar? Te va a costar. Yo me he dado cuenta de algo en mí. A lo mejor te pasa algo parecido. Que de repente no tengo paz, de repente ando de malas, ando como molesto, enojado y quejándome y como queriéndome defender, casi queriendo rascar pleito con alguien para poderme enojar, poderme desquitar y achacar mi situación emocional a esa persona. No conoces a nadie así, pero yo sí. Y es porque estás en una lucha. Y estás resistiendo en alguna área. Eso es algo que yo he visto en mí. Que entonces puedo saber que estoy resistiendo. Y necesito entonces ir así, todo mansito, quebrantado ante Dios, de decir: Señor, me va a doler, pero dime. Y normalmente lo único que me muestra es que ya te lo he dicho. Y no me hagas caso, pero ahí te va otra vez. Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, Jesús, vamos a leer el 38, porque a veces sentimos: ay, pero claro, Jesús, porque es el Hijo de Dios, pues ese es Dios. A él no le cuesta obedecer, a él no le cuesta no resistir a Dios. Pues puro gusto para él, es que a mí me cuesta, tú no conoces mis antecedentes, de qué familia provengo, tú no conoces los vicios que yo tuve en el mundo. Pero no vemos a Jesús quitado de la pena, con la mano en la cintura, así, para ir a la cruz. También está triste, también le está costando. Es dolor y abandono y desamparo y rechazo que él va a tener que enfrentar, y lo sabe. Y le está costando, y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Él no quería estar solo. Y se duermen. Yendo un poco adelante, no estaba ahí. ¿Dónde estaban los espaldazos? A ver, Pedro, así como que haciéndole masaje en el hombro: tú puedes, Jesús, estamos contigo, tú eres el mero bueno, órale, Jesús, tú vas a poder y nosotros te vamos a agradecer, como no tienes idea. No, están roncando. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, no se hincó, así con su rostro, derramando su alma. Y dice: se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, oye lo que está diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y derramando eso, haciendo un paquete de su voluntad y su deseo y su preferencia, y envolviendo todo eso en una bolsa de plástico, y lo deja en la basura. No como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No esperes que la carne te ayude. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa. O sea, ya está recibiendo su respuesta de Dios. Y cuando Dios te empieza a contestar, dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y te das cuenta de que ahí Jesús se levanta en el huerto de Getsemaní y ya ganó. Ya ganó, porque estaba decidido. Bien, Marcos capítulo 3, siguiendo Mateo está Marcos capítulo 3, versículo 33. Viene su familia, le llama, él está rodeado de gente, no los puede atender, dice, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan, o sea, te hablan. Y y Jesús está, sí, ya sé, ¿desde cuándo está? Vibra y vibra mi celular, ¿por qué crees que no lo contesto? Estoy ocupado haciendo la voluntad de mi Padre. Y mirando a los que estaban sentados, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Muy buena pregunta. ¿Quién tiene derecho a interrumpirme? ¿Quién tiene derecho a que yo me detenga y diga, sí, mande, perdón, ¿qué querías? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, dice. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y si la próxima vez que estés, yo sé que la voluntad de Dios es eso, pero no estés negociando que Dios diga, bueno, ok, solo por esta vez mi voluntad va a ser otra y va a ser como tú quieres. No le pidas eso. Porque cuando tú escoges no solo aceptar que es su voluntad, sino hacer su voluntad, te estás alineando con Jesucristo de manera que tú estás en el lugar de privilegio y de primeras atenciones. Y es ahí donde queremos estar. En el momento de necesidad y apuro y tristeza y demás, tú quieres estar con un acceso directo a Jesús, que lo que Él esté haciendo lo deja para atenderte, ¿sí o no? Entonces, que quede claro. Bien. Vamos a Hechos 22. Esto es específico que le dice a Pablo, a Saulo de Tarso, pero creo que eso es aplicable a nosotros, tú me dirás si no. En Hechos 22, versículo 12, si estamos pidiendo que Dios nos enseñe a hacer su voluntad, y luego nos empieza a enseñar su voluntad y estamos viendo que cuesta, que trae una etiqueta con muchos pesos, y estás con una pluma así en la, ¿cómo se llama en eso de barras? El código de barras, y ahí estás como queriendo borrar lo blanco, que sean menos barras, que sean menos barros por menos barras y demás. Están, no, me está saliendo muy caro eso, a ver si la máquina ya lo lee diferente. No intentes eso, porque lo que van a hacer es ir a verificar el precio y ahí están los numeritos abajo y dices, oh, pues no puedo. Y ya estás dándote cuenta que el precio no la traes en la mano, que necesitas ayuda. Y Jesús estuvo sin ayuda, sin que nadie le animara, nadie le echara la mano, nadie le diera un consejo, un versículo. ¿Sabes qué? Déjame orar por ti. Nada. Él estuvo sin nada y pudo decir, si no es posible que sea de otra manera, como tú quieras. Y cuando tú llegas a eso, ya estás libre. Ya te puedes levantar. Y Pablo todavía no llegaba a eso, pero ahí va. El Señor le está haciendo algo. Hechos 22, 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, acercándose. Me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Interesante que Ananías les dice, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo es tu Señor? Y si yo te toco, si yo te ministro, no me vas a echar en la cárcel. Amén. O sea, no, el Señor te da tu vista. Boom, recibe tu vista. Y luego, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ahora dime, ¿te ha escogido Dios para ver al justo? ¿Para ver a Jesucristo? ¿Te ha escogido? Dice en Apocalipsis una promesa, y verán su rostro, y su nombre está escrito sobre su frente. Te ha escogido para ver al justo. ¿Te ha escogido para que oigas la voz de su boca? Claro. Entonces, creo que lo demás también es para nosotros, para que conozcas su voluntad. Te ha escogido para que conozca su voluntad. Entonces no es cuestión indiferente, es de suma importancia poder conocer su voluntad, y para ese fin nos ha escogido. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, versículo 15. Otras cosas, si tú empiezas a andar nomás en esto último, Te va a ayudar. Y dices, es que no sé qué sea la voluntad de Dios. Bueno, empieza a hacer esto y vas a ver cómo lo demás empieza a encaminar. Primera Tesalonicenses 5:15. Estas cosas son la voluntad de Dios para todos. Y creo que al leerlo te das cuenta. Ok, sí es cierto. De acuerdo que mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Estamos de acuerdo que sí? ¿Que eso es cierto? ¿Que eso es la voluntad de Dios también para mí? ¿Sí? ¿Y para ti? ¿De acuerdo? Que mirad que ninguno pague otro mal por mal. Ok, esto sí, ya le puedes poner una palomita. Antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Sí? Eso también es la voluntad de Dios. Seguir lo bueno para unos con otros y para con todos. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Luego dice, estad siempre gozosos. Y dices, oh, pues ¿cómo? Es que a veces no es posible. Momento, estamos de acuerdo que hasta ahora es la voluntad de Dios. Y ahora dime, ¿Dios quiere que tengas gozo siempre, sí o no? Aun cuando estás en aflicción, sí o no. Y Primera de Pedro, capítulo 1, nos habló de esto. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos. Yo he vencido al mundo. Entonces, sí. Pero dices, híjole, sí, no lo puedes generar tú, lo tienes que recibir. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, o sea, no pierdes ninguna oportunidad de orar, ¿de acuerdo? Dices, bueno, lo que pasa es, ya empezamos con los pretextos y las excusas y los achaques y demás, pero realmente estamos de acuerdo que eso también es la voluntad de Dios, que yo, no es que sin interrupción, sino que no deje pasar ninguna oportunidad de orar. Dad gracias en todo. No por todo, no tienes que decir, Señor, te doy gracias por este cáncer, pero puedes dar gracias en todo. Y otra vez, necesitas que Dios te abra los ojos de tu entendimiento para entender lo que está pasando y qué propósito puede tener Él, y para ver su gloria tanto en la aflicción como en el remedio que Él te da. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Una buena forma de apagar el Espíritu es murmurar, criticar, mirar sobre el hombro a otros, estar así, y luego cuando se voltean hacia ti, ya estás amarrando tus zapatos, estás viendo un anuncio por ahí, estás platicando, o de plano cierras tus ojos según a orar. Ahora sí, porque dijo, pues hay que orar sin cesar y que no me vean, que no hagamos contacto de ojo, porque... Ok, no apaguéis el Espíritu, que quieras las mismas cosas que el Espíritu de Dios quiere, que prefieras y procures las mismas cosas que el Espíritu, que no frustres el anhelo del Espíritu de Dios. No menospreciéis las profecías. Lee, no hay tiempo para analizar eso, pero lee, te invito a leer en Ezequiel 33, nomás anótalo, si quieres anótalo junto a ese versículo, no menospreciéis las profecías, junto a 1 Tesalonicenses 5:20, Ezequiel 33, todo el capítulo. Y es interesante, comienza diciendo al profeta, ¿sabes qué? Si yo te pongo como velador, como vigilante, y viene un enemigo, y tú no tocas la trompeta de aviso, y la espada lleva a mi pueblo, su sangre demandaré a tu mano. Pero si tú tocas y no te hacen caso, y la espada les lleva, pues ellos allá ellos, porque fue su decisión no hacer caso. Entonces, como que Dios le está diciendo, tú hazme caso a mí. Uno, y luego dice, y esto, y esto, y esto va a suceder. Y luego viene uno que escapa la caída de Jerusalén y le dice, ya fue tomada la ciudad. Y Ezequiel se queda así, oh. Y después Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, este pueblo viene, se sienta delante de ti como mi pueblo. Y de buena gana te escuchan. Y tú eres como un dulce cantor. Y quien, como quien acompaña su canto con música. Y van a hacer esto, pero junto a la pared y en las puertas hablan de ti. Entonces, otra vez, si Dios te ha hablado, si Dios te ha mostrado algo, si Dios te ha redarguido, lo peor que puedes estar haciendo es buscar un defecto en el portavoz. Y eso es lo más humano que hacemos. ¿No te parece? Entonces, y lo he visto en muchos predicadores, agarras de que es impuntual. Y como que de cierta forma puedes así hacer el pase aéreo con la cabeza y viene cayendo la verdad sobre ti y haces trut y lo mandas a otra fila. Y de repente parece voleibol en las iglesias. Y trut, trut, trut. Y así y estamos enviando el pase para allá y nunca entra el gol. Nomás estamos, yo así de pechito y tal, todo así que no, pues yo no. Y nadie quiere tocarlo con la mano. Entonces, eso es muy importante. No menospreciéis las profecías. Si Dios te ha señalado algo, responde, actúa. Y es muy fácil decir, bueno, es que los del estacionamiento. Y con eso ya nos desprecias a todos. Y puedes muy fácilmente decir, bueno, yo no sé si Dios esté aquí o no, porque mira en el estacionamiento, en Club Semilla, y mira que todos los domingos es la misma agua de Jamaica o de mango o de naranja. ¡Ah! ¡Qué falta de inspiración! ¡Qué falta de unción! Y así, y es muy fácil decir, no, pues el predicador, porque habla rápido, porque habla despacio, porque es gringo, porque no es gringo, porque tiene acento, porque no tiene acento, porque habla demasiado largo, y ya voy a terminar. Pero lo que pasa es que es muy fácil, y nos agarramos de cualquier defecto como para decir, bueno, claro, pero, o hasta hacer impresiones. Oh, claro, claro, vamos a orar y abrir nuestra Biblia, y ja, 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 ja. Entonces con eso ya barriste la palabra de Dios que Él te mostró, que Dios mismo te mostró, y lo barres. Y dices, y hay gente que ha ido a iglesias y dice, como que no manejan bien el dinero aquí. ¿Qué te importa? Si tú no diezmas. La verdad, o sea, ¿qué te interesa? Estás de gorra aquí. ¿No? Entonces, no, que esto, que el otro, que como que deben de poner más ventiladores. De acuerdo, estoy de acuerdo que ya el calor abruma. Pero otra vez, cuando empezamos con eso y alguien, ¿qué hiciste con los primeros que te compartieron el evangelio? Bueno, es que los cristianos ya sabes cómo son. Y ahí, prum, de pechito ya mandamos el balón para otro lado. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, que no seamos como los inconversos. Haciendo menos la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y las comí. ¿Y qué dice? Y fueron como miel en mi boca. Saborea la verdad, aunque a veces arde, aunque a veces reprime, aunque a veces quebranta, pero saborea esa verdad. Jesús dice, si permanecéis en mis palabras, en sus palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aférrate a eso. Y luego dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Examínalo. Pero aguas con eso de buscarle defectos como para poder tenerlo en cuarentena. Decir, bueno, pues claro, eso lo vamos a aislar. No sea que me contagie algo. Sí, quizás te contagie arrepentimiento, quebrantamiento, fe, esperanza, gozo, paz. Pues, oh, sí, cuidado. Absteneos de toda especie de mal. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, todo esto. Y en eso ya puedes andar. No necesitas estar, bueno, voy a ayunar y orar 40 días para saber si debo no apagar el espíritu, si debo no pagar mal por mal, si debo perdonar a mi hermano. Tengo que orar. No tienes que orar. Ya está escrito que es su voluntad. Hazlo. Haz lo que tú entiendas. Y lo que todavía no sabes y que no has podido averiguar, déjalo. En su tiempo se aclarará y sabrás exactamente cómo entrarle. Pero mientras, termina las tareas que Dios ya te dejó en tu cuaderno. ¿Sale? Y eso es, y es un proceso, y todos podemos. Y en ese momento dices, bueno, no sé si esto que me pase es aflicción o si es disciplina. ¿Qué importa? De cualquier forma, Dios te ama. Haz lo que tienes que hacer, haz lo que sabes que es su voluntad, de por sí eso es lo que quieres hacer, hazlo, gózate, dando gracias a Dios siempre por todas las cosas en Cristo Jesús. Porque Él te ama. Y si es aflicción, vas a crecer. Si es disciplina, vas a crecer. Y todo eso te conforma a la imagen del que tú más amas, Jesucristo. Salimos ganando de cualquier forma, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos de pie, por favor. Antes de orar, quiero recordarles acerca de la misión médica que salen el 1 de noviembre. Va a haber una junta en el consultorio del doctor Silva este jueves a las 8 de la noche. Si tú tienes interés en aportar algún tipo de ayuda o acompañar, hay una junta. Mientras, domingo y miércoles, este domingo, este miércoles, próximo domingo, próximo miércoles, todavía hay tiempo para traer medicamentos, ropa o alimento o también ofrendas para apoyar y ayudar en esa misión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por soportar a tu pueblo, Señor. Aun cuando somos payasos, aun cuando somos vanidosos. Y gracias, Señor, como dice el canto, que con ternura nos tiendes la mano y nos guías por el camino de tu amor. No lo merecemos, Señor, lo reconocemos, pero nos tenemos que gloriar en tu amor. Tenemos que gloriarnos en tal perdón, en tal aceptación, Señor. Tenemos que tener gozo. Porque alguien como yo, perdonado por alguien como tú, tiene que ponerse feliz. Y gracias por la paz que has puesto entre tú y nosotros, Señor. Paz que no merecemos ni conocer ni recibir. Pero gracias, Señor, que tumbaste barreras, pusiste justicia donde no había, pusiste rectitud donde no había, y trajiste a nuestra alma perdón. Abriste los ojos de nuestro entendimiento para ver y entender, Señor. Y por eso estamos agradecidos contigo eternamente. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas las manos para aferrarnos de ti, aferrarnos de tu palabra, y los vientos y las olas que vengan o no vengan, Señor, las recibimos como de ti, porque en ti estamos y en ti creemos. Y sabemos a quién hemos creído. Y en eso estamos firmes, Señor. Y te pido por mis hermanos aquí, Señor, que estén pasando aflicción o también disciplina. Que tú reafirmes en este momento tu amor eterno para cada uno. Y que sepan, Señor, a dónde va todo. En qué camino están caminando. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu glorioso repose sobre nosotros. En ti esperamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.